Les invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 5. Hemos estado por las últimas semanas estudiando las bienaventuranzas que describen las cualidades de carácter que Dios quiere producir en la vida de cada cristiano. Y ya hemos hablado sobre las primeras 6 bienaventuranzas y hoy estaremos hablando sobre la séptima. Y sin embargo, antes de ir al versículo de hoy, quisiera que podamos leer el pasaje entero como hemos hecho las últimas semanas. Entonces, les invito a abrir sus Biblias ahí en Mateo 5 y vamos a leer a partir del versículo 1. Y dice así: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. La palabra del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Tu palabra es preciosa, Padre. Ayúdanos a poder ver y contemplar la hermosura de tu palabra esta mañana, que podemos ver la hermosura de tu obra redentora y los efectos de esa obra redentora en nuestras vidas. Y oramos, Padre, que esta mañana nos continúes transformando por medio de tu palabra. Todo esto oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hoy estamos en la séptima bienaventuranza, que se encuentra en Mateo 5:9, y dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La guerra siempre ha sido algo que ha ocupado un lugar muy prominente en la historia de la humanidad. Se estima que en el último siglo, es decir, el siglo XX, alrededor de 108 millones de personas murieron en guerras, solo en un siglo. Es un número que creo que es muy difícil visualizar o imaginar. 108 millones de personas que murieron en guerras. ¿Se dan cuenta de cuántas personas son esas? Si, solo para dar como una perspectiva, si yo quisiera proyectar en esta pantalla una foto de todas las personas que murieron en esas guerras, esas 108 millones de personas, si proyectara una imagen de cada una de ellas y tomara solamente un segundo para mostrar el rostro de cada persona, ¿saben cuánto tiempo nos tomaría proyectar todas esas imágenes, todas esas fotos? No nos tomaría un día, no nos tomaría una semana, no nos tomaría un mes. Nos tomaría 3 años y 5 meses, tomando solamente un segundo para mostrar la foto de cada persona que murió en una guerra el siglo pasado. Realmente es algo impresionante, es algo terrible. Hace 20 años, un historiador hizo un análisis de la historia de la humanidad y concluyó que en los últimos 3.400 años, que eran los años de los cuales él tenía algún registro, que en esos 3.400 años, solamente 268 años fueron años de relativa paz. El resto de los años, de toda la historia humana, fue caracterizada por violentas guerras y conflictos sangrientos. Y entonces es algo terrible pensar en cómo esto ha caracterizado a la humanidad en todo este tiempo que nosotros conocemos. Algunas personas pensaban que el siglo XXI sería diferente. Muchos tenían esperanza que el siglo XXI sería el siglo de la paz, que las guerras cesarían, pero vemos que no ha sido así, ¿no es cierto? Por ejemplo, la invasión rusa a Ucrania, que empezó el año pasado, que hasta ahora ha tomado la vida de 60.000 personas, es un claro ejemplo de que las guerras no han terminado, que la guerra fue y que seguirá siendo parte de la vida en un mundo caído. Y aún en esos tiempos de paz relativa, cuando una nación no está en guerra contra otra nación, aún en esos tiempos, la realidad es que dentro de un país existen cada día una infinidad de mini guerras que se llevan a cabo. Pónganse a pensar en todos los homicidios que ocurren cada día alrededor del mundo. Pónganse a pensar en todos los ataques terroristas, en todos los divorcios, todos los conflictos familiares, todos los abusos familiares. Realmente es algo que vemos en todas partes, que esas guerras, esos conflictos están en todo lugar. Y sin ni siquiera pensar en otros países, solo pensando en Uruguay, el año pasado hubieron 383 homicidios. Solo en Uruguay, el año pasado, hubieron 114.000 hurtos. Hubieron 38.000 denuncias de abuso, de violencia familiar, de violencia doméstica. 38.000 denuncias. Solo en Uruguay. Y probablemente habían otros casos que no se reportaron. Y Uruguay es un país chico. Imaginen si tomáramos en cuenta toda la violencia, todos los conflictos, todas las matanzas que han sucedido en todo el mundo, esas cifras podrían incrementar muy rápidamente. Es algo terrible. Vemos que el conflicto, que las batallas, las guerras, están entretejidas en cada esfera, cada parte de la sociedad. Y no necesitamos ni siquiera mirar el noticiero para darnos cuenta de eso. ¿No es cierto? No necesito prender la televisión y ver lo que está pasando alrededor del mundo para saber que las guerras y los conflictos son parte de la vida en esta tierra. Puedes verlo el momento que sales a la calle y ves a un coche que le corta el camino a otro coche. Puedes verlo en tu trabajo cuando los empleados se rebelan contra sus jefes. Puedes verlo en tu familia cuando dos de tus hijos quieren jugar con el mismo juguete. Puedes verlo en tu matrimonio o en otras relaciones cercanas, cuando la otra persona no hace lo que tú quieres, cuando sus comportamientos no se acomodan a tus planes y estalla otra guerra, otro conflicto. Aún en esas relaciones más cercanas, vemos que la guerra y los conflictos, los pleitos, están presentes. Y lo que todo esto hace, todos estos datos, todo lo que hemos estado pensando, lo que todo eso hace es resaltar ¿cuánto necesitamos de esta séptima bienaventuranza? ¿Cuánto necesitamos a esas personas que procuran la paz? ¿Cuánto necesitamos a esos pacificadores? Esta mañana vamos a mirar la bienaventuranza número 7 y lo vamos a ver en base a tres preguntas importantes. Y las preguntas son, ¿por qué necesitamos de la obra de un pacificador? Número 1. Número 2, ¿en qué sentido somos llamados a ser pacificadores? Y en tercer lugar, ¿por qué son considerados bienaventurados los pacificadores? ¿Ok? Entonces, en primer lugar, ¿por qué necesitamos la obra de un pacificador? Y de cierta forma ya hemos respondido esa pregunta en parte, porque vimos que necesitamos la obra de un pacificador porque hay guerras y conflictos en todas partes. Pero a lo que realmente quiero ir con esa pregunta es, y a lo que estoy apuntando con esto, es ¿por qué hay tantas guerras para empezar? ¿Por qué hay tantas guerras y conflictos en primer lugar? Es decir, ¿por qué hay tanto conflicto en lugar de paz? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las guerras y los conflictos han caracterizado toda la historia de la humanidad? Y al reflexionar sobre la respuesta a esa pregunta, solo puede haber una respuesta correcta. Y la respuesta es que hay guerras y conflictos en este mundo porque hay pecado en el corazón. Hay guerras porque hay pecado, hay conflictos porque hay pecado, no hay ninguna otra respuesta. Esa es la causa de los conflictos y las guerras. La Biblia enseña que en un principio el mundo no se encontraba en ese estado de guerra y de enemistad. Nos habla de que las personas vivían en armonía con su Creador y vivían en armonía unos con otros. Y en ese estado de armonía había vida y había plenitud. Pero cuando leemos la Biblia vemos que las personas no permanecieron en ese estado de paz y de armonía mucho tiempo. Porque muy poco después de ser creados, las personas decidieron rebelarse contra su Creador. Decidieron que ya no querían vivir bajo la autoridad del Rey Eterno, sino que ellos mismos querían ser los reyes, que ellos querían ser los dueños de sus propias vidas y de su propio destino. Y entonces, a partir de ese momento, vemos que las personas ya no querían vivir para la gloria de Dios, sino que vivían para seguir y para alcanzar sus propios fines egoístas. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de esta rebelión? ¿Cuál fue el resultado de esta rebeldía? Bueno, los resultados fueron catastróficos, ¿no es cierto? Vemos que a partir de ese momento, la armonía que una vez existía entre la humanidad y Dios fue rota, que esa armonía ya no existía. El hombre ya no estaba en una relación de cercanía con su Creador. Ahora el hombre era enemigo de Dios, era enemigo. La armonía que una vez existía fue completamente rota. Y eso creó un gran problema para la humanidad. Porque así como cuando tú cortas una rama de un árbol, esa rama está condenada a morir, nosotros al habernos apartado de nuestro Creador, que es nuestra fuente de vida, empezamos un lento proceso de muerte que termina en nuestra destrucción final. Y todos nosotros estábamos embarcados en ese destino. Pero lo que fue terrible es que en esa rebelión, esa rebeldía, no solamente se rompió esa relación vertical que teníamos con Dios, sino que también al mismo tiempo, al romper esta relación vertical que la humanidad tenía con su Creador, en ese mismo momento también hubo una ruptura en la relación horizontal con otras personas. ¿Alguna vez se pusieron a pensar cuál es la primera interacción que se registra en la Biblia entre las personas? La primera interacción que se registra después de la caída es un conflicto. Esa es la primera interacción. ¿No es cierto? Vemos que en lugar de cuidar y de amar a su esposa, en lugar de tomar responsabilidad por sus actos y por lo que había sucedido, ¿qué hace Adán? Adán intenta hacerse pasar por inocente delante de Dios, intenta poner toda la culpa sobre Eva y se trata de lavar las manos de lo que ha sucedido. ¿No es cierto? Y entonces vemos que hay conflicto desde el momento que sucede la caída. Y cuando Dios pronuncia las consecuencias y lo que va a pasar con la humanidad después de la caída, queda muy claro que a partir de este momento iba a haber una relación tensa entre el hombre y la mujer. Dios habla de eso, que iba a haber complicaciones en su relación, y es lo que hemos visto desde ese momento, es lo que vemos hoy en día. Y no solo lo vemos en la relación entre el esposo y la esposa, sino que lo vemos en todas las interacciones humanas, que las relaciones interpersonales están caracterizadas por guerra y conflicto. Y si nos ponemos a pensar, en realidad es de esperarse, es de esperar que hayan guerras y conflictos en personas rebeldes. ¿Y por qué? Porque cuando dos personas están tratando de establecer y de imponer su propio reino, cuando eso es la meta de una persona, es cuando es buscar lo que él quiere, ser egoísta, entonces, tarde o temprano, solo es cuestión de tiempo hasta que estalle una guerra. Cuando las personas no están buscando un mismo objetivo, cuando no están viviendo bajo un mismo rey, solo es cuestión de tiempo hasta que haya una guerra. Porque los intereses, estas personas van a tratar de establecer su propio reino, su propio imperio, y esos reinos los intereses de esos reinos están en conflicto el uno contra el otro. Y entonces, tarde o temprano, estos reinos se opondrán y habrá un conflicto. Y entonces es lo que pasa. Mientras el corazón sea dominado por pecado, mientras el corazón sea dominado por egoísmo, las relaciones de las personas serán caracterizadas por guerra, por conflicto. Y es terrible todo lo que pasó en la humanidad a causa de nuestra rebeldía. Ahora bien, Dios podría habernos dejado en ese estado de perdición, podría habernos dejado a las consecuencias de nuestro propio pecado, que terminamos destruyéndonos a nosotros mismos. Pero lo que es tan precioso de la Biblia, del Evangelio, es que en lugar de eso, Dios decide mostrar misericordia y que Dios decide poner en marcha un plan para traer paz nuevamente a estas personas que estaban en guerra. Y entonces, cuando llegamos a Isaías 9:6, Cristo es descrito como el príncipe de paz. Y cuando leemos Colosenses 1:20, se nos dice que Cristo vino para reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Es un pasaje precioso. Lo que este pasaje nos está diciendo es que Cristo vino a esta tierra para restaurar esa relación que estaba rota, para restaurar la enemistad que nosotros teníamos con Dios. ¿Y cómo es que Cristo hace esto? El mismo versículo nos da la respuesta, nos dice que Cristo hizo esto mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. Nuestros pecados causaban una separación entre las personas y Dios. Pero Cristo, en su muerte en la cruz, resolvió el problema de nuestro pecado. ¿Qué es lo que Cristo hizo en ese momento? Cristo borró nuestra culpa y Cristo cambió nuestro corazón. Y por lo tanto, su obra de reconciliación se llevó a cabo en esa cruz. Ahora, gracias al sacrificio de la cruz, nosotros, los que estamos en Cristo, no necesitamos tener terror de lo que implica vivir y ser enemigo de Dios. La pared intermediaria que nos separaba de Dios ha sido destruida. Ahora tenemos paz con Dios. Ahora somos amigos de Dios. Incluso mejor que ser amigos, somos sus hijos. Entonces es algo precioso lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, gracias a lo que Cristo ha hecho, podemos descansar eternamente en esos brazos de amor, saber que estamos eternamente seguros en Él, que descansamos en esos brazos por siempre. Pero lo que realmente es precioso también es ver los efectos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y es que Cristo no solamente trae reconciliación en esa relación vertical que tenemos con Dios, sino que al mismo tiempo trae restauración y reconciliación en las relaciones horizontales con otras personas. ¿Y por qué sucede esto? Porque, como dijimos anteriormente, las relaciones interpersonales son complicadas porque nosotros, por naturaleza, perseguimos nuestros propios fines egoístas. Y si nosotros perseguimos nuestros fines egoístas y la otra persona también lo hace, inevitablemente esos propósitos egoístas estarán en conflicto los unos con los otros. Pero lo que hace Cristo en su obra en nuestras vidas es romper esa enemistad. Porque lo que Cristo hace es derribar nuestros mini imperios. Cristo destruye esos mini imperios de egoísmo, y ahora, en lugar de que nosotros seamos mini reyes que siguen sus propios fines egoístas, ahora estamos viviendo bajo un mismo gobierno, estamos siguiendo un mismo propósito en Cristo. Y cuando estamos siguiendo un mismo propósito, cuando estamos viviendo bajo el mismo rey, en vez de construir nuestros propios imperios independientes, cuando estamos bajo ese mismo rey, entonces ahora la paz es posible. Y entonces es precioso porque Cristo trae reconciliación en la relación vertical con Dios, pero también en esas relaciones horizontales con otras personas. Y entonces, volviendo a la pregunta que nos hacíamos hace un momento, ¿Por qué necesitamos la obra de un pacificador? Necesitamos la obra de un pacificador porque por naturaleza estamos en un estado de enemistad con Dios y con otras personas a causa de nuestro pecado, y necesitamos la obra de Cristo, de ese príncipe de paz, para restablecer y restaurar esas relaciones que han sido rotas. Pero lo que es impresionante de todo esto, de cómo Cristo hace todo esto, es que Cristo no solamente trae paz Él mismo, sino que nos incluye en su obra de restauración, que Él nos involucra en su ministerio de pacificación en el mundo, que nos da un ministerio de reconciliación. En 2 Corintios 5, 18 al 20 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo y por medio de Cristo, perdón, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Es decir, que Cristo estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el ministerio que se nos ha dado. ¿Entendieron ese pasaje? Lo que este pasaje básicamente nos está diciendo es que, habiendo llevado a cabo su obra pacificadora en beneficio nuestro, Dios nos ha dado un ministerio, nos ha dado una tarea, nos ha dado la tarea de ser agentes de paz en este mundo, que seamos embajadores de Él y que promovamos esos propósitos de paz en esta tierra. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo. En otras palabras, somos llamados a buscar vivir en paz con otras personas, pero además de eso, de promover la paz entre otras personas, promover la paz entre otras personas y promover la paz entre las personas y Dios. Y ese es el ministerio que se nos ha dado. Y todo eso nos lleva a la segunda pregunta de esta mañana, y es la pregunta de: ¿en qué sentido somos llamados a ser pacificadores en esta tierra? ¿En qué sentido somos llamados a ser pacificadores? Y pensando en todo lo que hemos dicho, podríamos decir que en términos generales hay tres sentidos en los cuales somos llamados a ser pacificadores. En primer lugar, somos llamados a ser personas que activamente buscan vivir en paz con los demás. Somos llamados a activamente buscar vivir en paz con los demás. Entendiendo que la obra de Cristo busca no solamente reconciliarnos en nuestra relación vertical con Dios, sino también en esas relaciones horizontales con otras personas, tenemos que entender que somos llamados a ser personas que procuran vivir en paz con los demás. Ese es un llamado para el cristiano. El cristiano debería buscar vivir en paz con las personas que están a su alrededor. Un cristiano no debería ser un individuo agresivo, un individuo pendenciero, un individuo provocador. Cristo, cuando vino a esta tierra, no nos mostró esa actitud. Cristo no era un provocador, no era alguien pendenciero, agresivo, que buscaba traer peleas. Y por lo tanto, no debería ser la actitud de una persona que se llama ser discípulo de ese Jesús. Nuestro anhelo debería ser por la unidad en la iglesia. Deberíamos buscar caminar en unidad con otros creyentes por causa del Evangelio. Lo que se nos llama es a poder reflejar en la práctica lo que predicamos con nuestros labios. Y pónganse a pensar en esto. Si nosotros estamos diciéndole al mundo que nuestro Dios es un Dios de paz, si estamos predicando al mundo y diciendo que Dios, que Cristo vino para reconciliar el mundo con sí mismo, ¿qué es lo que el mundo va a pensar si yo no puedo ni siquiera estar en el mismo cuarto con otro creyente? ¿Qué es lo que estoy comunicando? ¿Se dan cuenta de cuán inconsistente se vuelve mi mensaje? Si yo predico que sirva un Dios de paz, pero en mi vida no hay paz, no hay ese deseo de caminar en unidad con otras personas, realmente el mensaje se vuelve poco creíble para un mundo que ya por sí no cree. ¿Qué es lo que estoy comunicando al mundo? Si vivimos de esa manera, no es de sorprendernos que las personas no puedan creer. Y por esa razón, por causa del Evangelio, por amor al nombre de Cristo, deberíamos procurar vivir en unidad con nuestros hermanos. ¿Qué significa eso en lo práctico? En lo práctico significa que deberíamos tener ese compromiso de vivir en unidad. Significa que no debería encontrar placer en causar conflictos, que debería ser una persona que aprende a dominar su lengua, que debería ser una persona que toma la iniciativa en acercarse a los demás, especialmente cuando hay un problema, un conflicto, que sea una persona que toma la iniciativa en pedir perdón, en restaurar esa relación. Eso es lo que significa en lo práctico. Y para que eso sea posible, es muy importante que seamos mansos. No sé si recuerdan, la semana pasada estuve mostrando las conexiones entre las diferentes bienaventuranzas, y una de las cosas que mostré es que existe una conexión entre la tercera bienaventuranza y la séptima bienaventuranza. Es decir, que hay una conexión entre ser mansos y ser pacificadores. Y es muy importante tomar eso en cuenta, porque si yo no soy una persona mansa, no voy a ser un buen pacificador. Y es porque existe en cada uno de nosotros una tendencia de siempre vernos a nosotros como inocentes y ver a la otra persona como un pecador. Magnificar o minimizar la culpa en nuestras propias vidas y maximizar o magnificar la culpa en la vida de la otra persona. Y entonces sucede esta dinámica que es muy común. Quizás ustedes lo han vivido en sus vidas. Hay un conflicto en el matrimonio. ¿Y qué es lo primero que pienso? Lo primero que pienso es, wow, no puedo creer que mi esposa sea tan pecadora. No puedo creer que mi esposa sea tan problemática. Este problema es su culpa. Si mi esposa cambiara, el matrimonio sería excelente. Realmente es un desastre porque ella no cambia. Yo no voy a pedir perdón, porque no es mi culpa, la culpa es de ella. Y adivinen qué está pensando la esposa. Está pensando exactamente lo mismo, pero al revés. En su mente, el problema es el esposo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada uno ve al otro como culpable, cada uno está empeñado en defender su propia inocencia, en pensar en cómo tiene que cambiar el otro, y no cambia absolutamente nada, porque cada uno está pensando en el cambio que tiene que suceder en la otra persona. Y entonces no hay ningún avance hacia la paz, no hay ningún avance hacia la reconciliación. ¿Qué necesita suceder en este matrimonio? Necesita haber mansedumbre. Eso es lo que necesita este matrimonio. En primer lugar, necesitamos aprender a dudar de nuestros corazones. Dudar de nuestros propios corazones cuando en un conflicto mi corazón me dice que yo soy inocente. Debería dudar de eso. Necesito aprender a dudar de mi propio corazón, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y habiendo dudado de mi corazón, necesito, con la ayuda de Dios, llegar a tener una correcta estimación de mí mismo delante de Dios, entender que yo soy un pobre pecador y que eso produzca en mí una actitud de humildad y de mansedumbre que me lleve a admitir mi culpa delante de mi esposa, a pedir perdón y hacer lo que tenga que hacer por restaurar esta relación. Y por lo tanto, la humildad, la mansedumbre es esencial en todo esto. Si no hay mansedumbre, probablemente no va a haber mucha paz, no vamos a ser buenos pacificadores. ¿Estás buscando vivir en paz con las personas a tu alrededor? Espero que realmente haya esa prioridad y esa pasión, porque si no somos pacificadores, eso será un estorbo para nuestro propio crecimiento espiritual y será un estorbo para el avance del reino de Dios en esta tierra. Y obviamente, pensando en esto, la reconciliación es un camino de doble vía. Es decir, que no puedo realmente reconciliarme con la otra persona si la otra persona no está dispuesta o no quiere reconciliarse conmigo. Pero la Biblia nos dice que en cuanto dependa de nosotros, que vivamos en paz con todos. Y eso es un llamado muy importante para la vida del creyente. Pero continuando con la respuesta a la pregunta, nuestra segunda pregunta esta mañana, somos llamados a ser pacificadores, no solamente en el sentido de buscar vivir en paz con otras personas, sino que además de eso, en segundo lugar, somos llamados a ser agentes de paz cuando otras personas están en conflicto. ¿También? Creo que sí. Bien. Ok, entonces, no solamente somos llamados a buscar vivir en paz con otras personas, sino a ser agentes de paz en la vida de otras personas cuando esas personas están en conflicto. Un cristiano o un pacificador no es, como muchas veces pensamos, una persona tranquila, una persona complaciente, una persona que nunca se mete en los problemas de nadie más y que nunca dice nada y que evita la confrontación a toda costa. Muchas veces eso es más señal de cobardía y de falta de amor que realmente de ser un pacificador. Una persona que es pacificadora tiene ese deseo, ese compromiso de que las personas vivan en unidad y por lo tanto hará lo que está en sus manos para poder traer paz cuando dos personas no están caminando en paz. Aun si el conflicto quizás no tiene nada que ver con él, trata en lo que él puede traer paz en esa situación. Y entonces eso significa que sobre todas las cosas, un pacificador será una persona de oración. Porque la verdad es que muchas veces las batallas más grandes no se ganan con palabras y con nuestras acciones, sino de rodillas en oración. Entonces, un pacificador es alguien que ora por la paz. Pero además de eso, es alguien valiente. Es alguien que no se acobarda de incomodar a los demás, alguien que no corre de la confrontación, porque entiende que muchas veces para sanar una herida, primero es necesario abrir la herida. No sé si les ha pasado alguna vez que hay una infección. A veces para sanar esa infección necesitas hacer un corte y drenar lo que está mal antes de que esa herida pueda ser sanada. Y muchas veces el pacificador tendrá que hacer eso. Cuando ve que el pecado de una persona está causando conflictos en esa relación, quizás necesitará confrontar y eso requiere valentía. Pero además de eso, un pacificador será una persona que aprenderá a confrontar con sabiduría, con humildad, y también con mucha delicadeza, porque la verdad es que de lo contrario puede en realidad causar más daño que bien. Y entonces un pacificador entiende estas prioridades. ¿Cómo se ve esto en tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer lo que se requiere para traer paz entre otras personas? Muchas veces nosotros, y admito que a mí me cuesta mucho esto, porque yo soy de las personas que tienden a correr de los conflictos, pero muchas veces corremos porque tenemos miedo que las personas se enojen contra nosotros. Y lo que tenemos que preguntarnos en ese caso es, ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Cuál es mi prioridad? La prioridad es caerles bien a todas las personas, o mi prioridad es amarlas de verdad. Porque muchas veces no son la misma cosa. Muchas veces el verdadero amor requiere que para traer paz yo tenga que confrontar. Y entonces es algo para pensar. Pero como dije, hay también un tercer sentido en el que somos llamados a ser pacificadores. Y es que somos llamados a ser pacificadores en el sentido de hacer lo que podamos hacer para poder llamar a las personas a reconciliarse con Dios. Que no solo es tratar de o buscar la paz entre las personas, sino la reconciliación de las personas con Dios. Si bien un pacificador es alguien que anhela que las personas puedan caminar en unidad unas con otras, su primer anhelo, su primera prioridad es que las personas puedan reconciliarse con Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque como dijimos al principio, el problema más grande de la humanidad es su enemistad contra Dios. Ese es el primer problema. Pero además de eso, porque entiende que cualquier conflicto que pueda haber, cualquier guerra, cualquier enemistad que pueda haber en un plano horizontal, en últimas instancias, es porque hay un problema en la relación vertical con Dios. Y entonces un pacificador entiende esto y por eso su primera responsabilidad es buscar y llamar a las personas a reconciliarse con Dios. Y esto es muy importante. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que implica que una persona viva y muera como enemigo de Dios? ¿Qué significa eso realmente? ¿Alguna vez has sentido el peso de eso? ¿Qué significa vivir y morir como enemigo de Dios? Es algo terrible, si nos ponemos a pensar. Lo hermoso es que gracias a la obra de Cristo, hay un mecanismo por medio del cual las personas pueden ser reconciliadas con Dios y que pueden ser salvadas de la ruina eterna. Pero la realidad es que muchas personas todavía no han conocido ese mecanismo. Y por eso es tan importante este ministerio de reconciliación que se nos ha dado. Este ministerio, gracias. Por eso es tan importante este ministerio de reconciliación que se nos ha dado. Este ministerio por el cual predicamos un mensaje de paz. Predicamos un evangelio de reconciliación que es por medio de Cristo y por medio del cual rogamos a las personas, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces no conocen ese mensaje o todavía no lo han aceptado en sus vidas. Quiero preguntarte, ¿estás tomando en serio este ministerio de reconciliación que Dios te ha dado? ¿Estás tomando en serio esta responsabilidad que Dios te ha dado de proclamar las buenas noticias del Evangelio a un mundo que está perdido en tinieblas y en pecado? ¿Estás tomando en serio esa responsabilidad que se te haya dado de llamar a las personas a la fe y al arrepentimiento para que puedan encontrar salvación en Jesucristo? Quiero leerles algo que escribió un mago ateo que se llama Penn Jillette, que obviamente al ser ateo no cree en el Evangelio y no cree lo que los cristianos creen. Pero lo que él sí cree es que si los cristianos realmente creyeran lo que dicen que creen, deberían tomar muy en serio el evangelismo, que deberían ser personas muy apasionadas por compartir el evangelio, si es que realmente creen lo que dicen. Y entonces este hombre, Penn Jillette, dice lo siguiente. Dice, siempre he dicho que no respeto a las personas que no evangelizan. No las respeto para nada. Si crees que hay un cielo y un infierno y que las personas podrían estar yendo al infierno o perdiéndose de la vida eterna y no crees que vale la pena decirles porque sería incómodo para ti o porque te rechazaría, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para no compartirle tu fe? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que es posible tener vida eterna y no decirle a la persona? Si yo supiera que un camión te está por atropellar y tú no me crees, llegaría el punto en el que te empujaría para salvarte la vida. Y se supone que esto es más importante que eso. Son palabras muy fuertes. Son palabras de un ateo, pero son palabras muy ciertas. Si realmente creyéramos el Evangelio, deberíamos ver más pasión por compartirla. ¿Se dan cuenta de cuán poco creíble se vuelve nuestro mensaje cuando hay tan poca pasión por compartirla? ¿Cuán poco creíble se vuelve nuestro mensaje cuando las personas ven tanta indiferencia en nuestras vidas por compartir este mensaje? Debería avergonzarnos esto. Y me incluyo dentro de esto porque sé que yo necesito crecer mucho en esta área. Debería avergonzarnos. Si realmente creemos lo que la Biblia dice acerca de Dios, si realmente creemos lo que dice acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de todas las cosas que habla, entonces debería haber pasión y debería haber urgencia por compartir el mensaje de salvación. El profeta Ezequiel, en su libro, nos compara con atalayas. Y no sé si ustedes saben qué es una atalaya, pero básicamente era en las ciudades antiguas, había una persona que se paraba en el muro y su trabajo era simplemente mirar el horizonte y ver si no se acercaba algún ejército enemigo. Si veía un ejército enemigo, lo que tenía que hacer era sonar la alarma para que el ejército pueda prepararse, para que la ciudad pueda protegerse y para que no sean destruidos. Esa era la tarea de la atalaya. Y en la Biblia, en el libro de Ezequiel, se nos compara con atalayas, que tienen la responsabilidad de vigilar el horizonte y mirar si no viene algún peligro. Específicamente, el peligro que debemos mirar y al cual debemos advertir a las personas es acerca del peligro del juicio venidero de Dios para aquellos que viven como enemigos de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Como atalayas, cuando nosotros vemos un peligro y advertimos a las personas y las personas no escuchan, ellos mueren por sus pecados, su sangre está sobre sus propias cabezas. ¿Por qué? Porque nosotros vimos el peligro, les advertimos y ellos no escucharon la advertencia. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros vemos el peligro y por indiferencia o por miedo no les advertimos a estas personas? Porque tenemos miedo de qué podrían pensar de nosotros o porque no nos importa y nos mantenemos callados. Esa ciudad, dice Ezequiel, todavía va a morir por su pecado. Pero después Dios dice, demandaré su sangre de tus manos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una responsabilidad de advertir a esta ciudad, a estas personas, acerca del juicio que venía, acerca del peligro, y no tomamos en serio nuestra responsabilidad. Y quiero preguntarte, y me quiero preguntar a mí mismo, cuando Cristo vuelva, ¿te encontrará haciendo lo que te dejó en esta tierra para hacer? Cuando Cristo vuelva, ¿serás inocente de la sangre de las personas a tu alrededor? ¿Serás inocente de la sangre de tus familiares? ¿Serás inocente de la sangre de tus colegas, de tus vecinos, de las personas que están a tu alrededor? ¿Estás advirtiendo a las personas del juicio venidero? ¿Estás advirtiendo a las personas de que hay un peligro que se acerca, pero que al mismo tiempo hay salvación? ¿Estás tomando en serio ese rol de ser un pacificador en esta tierra? Y es importante entender que esta no es la tarea solamente de un pastor, no es la tarea de un misionero, no es la tarea solo de un líder de una iglesia, es la tarea de todos nosotros. La gran comisión se nos ha dado absolutamente a todos nosotros. ¿Estás siendo fiel con las personas que Dios ha puesto en tu camino? El pastor Spurgeon decía, si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno sobre nuestros cuerpos muertos. Y si van a perecer, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorando que se queden. Si el infierno ha de ser llenado, por lo menos que lo sea con nuestras exhortaciones, y que nadie vaya ahí sin haber sido advertido y sin que nadie haya orado por él. Hay mucho para pensar en eso. Esa es la tarea de un pacificador. Un pacificador es alguien que busca vivir en paz con otras personas, que busca ser un agente de reconciliación entre otras personas que están viviendo en enemistad, pero sobre todas las cosas, un pacificador es alguien que busca proclamar las buenas nuevas de salvación, las noticias de paz que son en Cristo Jesús, y de rogar a las personas, reconcíliense con Dios. Esa es la tarea de un pacificador. Y obviamente eso no siempre es fácil, pero siempre es algo que vale la pena. Porque como nos dice este versículo, hay una bendición para los pacificadores. Y eso nos lleva a la última pregunta esta mañana, que vamos a ver brevemente. La pregunta es, ¿por qué son considerados bienaventurados los pacificadores? Y son considerados bienaventurados los pacificadores porque como nos dice el versículo 9, los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. La bendición de ser pacificadores es que nos da la certeza de que verdaderamente somos hijos de Dios. Hay muy pocas cosas que nos pueden dar esa certeza interior en nuestro corazón de que somos hijos de Dios, como cuando vemos que las características de nuestro Padre Celestial se reflejan en nuestras vidas. Uno siempre espera que el hijo se parezca a su padre en algún sentido. Cuando Angie y yo teníamos a nuestros hijos y las personas venían a visitarnos al hospital, siempre lo que hacían era buscarle parecidos, ¿no es cierto? Les decían, ah, mira, tiene las orejas del padre, o tiene los ojos de la madre, o no sé, como que siempre las personas buscaban los parecidos, porque se supone que el hijo debería parecerse a su padre en algún sentido, ¿no es cierto? Y es lo mismo en este sentido, en la vida cristiana, que si somos realmente hijos de Dios, si Cristo nos ha salvado, si nos ha dado un nuevo corazón, se supone que deberíamos parecernos en algo a nuestro Padre Celestial. Y una de las características principales de nuestro Padre Celestial es que es un pacificador. Le importa tanto la paz que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto para traer paz a este mundo. Y por eso, cuando nosotros vemos en nuestros corazones ese espíritu pacificador, algo que hace es confirmar en nuestros corazones de que verdaderamente somos hijos de Dios. Piper escribe lo siguiente, dice, nuestro Dios es un Dios amante de la paz, un Dios pacificador. Toda la historia de la redención que culmina en la muerte y resurrección de Jesús es la estrategia de Dios para lograr una paz justa y duradera entre el hombre rebelde y él mismo, y posteriormente entre el hombre y su prójimo. Los hijos de Dios tienen el carácter de su Padre. Lo que Él ama, ellos aman. Lo que Él persigue, ellos persiguen. Puedes reconocer quiénes son hijos de Dios porque están dispuestos a hacer sacrificios por la paz, así como Dios lo hizo. Como decíamos, no siempre será fácil traer paz, pero tampoco fue fácil para Cristo, y Él es nuestro modelo. Que Dios nos dé este espíritu pacificador, que nos dé este espíritu reconciliador, y que cuando Cristo venga, que nos encuentre haciendo la obra, la tarea que Él nos dejó en esta tierra para hacer. Vamos a terminar orando. Padre, realmente al mirar nuestro mundo, vemos que el mundo está completamente roto, está fracturado, está deshecho. Señor, y cuando preguntamos quién tiene la culpa de todo esto, no podemos hacer nada más que apuntarnos el dedo a nosotros mismos, porque todo esto es culpa nuestra. Las guerras, los conflictos, la miseria, todo es causa del pecado. Pero Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno, un Dios pacificador, un Dios de misericordia que pagó ese precio por traer paz. Y Padre, oramos que ese mismo carácter, que vemos en ti, Señor, que sea el carácter que defina nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ser pacificadores, ayúdanos a caminar en paz, ayúdanos a promover la paz entre otras personas y, Padre, sobre todas las cosas, ayúdanos a ser personas que buscan llamar a las personas a ser reconciliadas contigo. Todo esto oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.